En septiembre del 2021, el gobierno anunció que inició negociaciones formales con China para la firma de un tratado de libre comercio. El pasado miércoles 13 se anunció formalmente que el estudio de prefactibilidad había sido positivo, abriendo con ello el camino para un TLC con la potencia asiática. El anuncio generó, como era de esperarse, tensión dentro del Mercosur, principalmente entre Lacalle Pou y Alberto Fernández, los cuales ya habían tenido el año pasado un cruce también en una cumbre del Mercosur. Lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, de buscar soluciones individuales, de que yo puedo salir con un proyecto propio, porque todo eso es de corto aliento, dijo el presidente argentino en su discurso en la reunión plenaria, en alusión a la voluntad del gobierno uruguayo de avanzar individualmente hacia un acuerdo comercial con China. Lacalle Pou confirmó que su país va a avanzar en las negociaciones para sellar un acuerdo de libre comercio con China en forma individual, pero al mismo tiempo reafirmó su pertenencia al Mercosur e invitó a los demás miembros del bloque a integrarse al tratado con el país asiático. Curiosamente, el presidente Lacalle Pou pensaba muy diferente sobre este mismo punto hace tan solo 5 años atrás. En momentos en que el gobierno de Tabaré Vázquez daba los primeros pasos hacia un acuerdo comercial con China, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores recibió al entonces canciller Rodolfo Nin Noboa para conocer de primera mano los detalles de las negociaciones. La sesión fue el 2 de febrero de 2017 y el hoy presidente Luis Lacalle Pou, por ese entonces senador integrante de la comisión, dio su parecer sobre el tema y opinó que el gobierno uruguayo de entonces minimizó los impactos de anunciar un acuerdo con el país asiático antes de haber logrado explícitamente una flexibilización por parte del Mercosur. Y justamente esta es la situación en la que estamos actualmente. Es decir, el gobierno uruguayo anunció un estudio de prefactibilidad y demostró claramente su voluntad de ir hacia un acuerdo comercial con China de manera individual, sin antes cerciorarse de que los socios del Mercosur estén de acuerdo con esta iniciativa. O sea, lo mismo que intentó hacer el gobierno uruguayo hace 5 años atrás, lo está haciendo ahora con el mismo tenor. Pero claro está, lo que hace 5 años le parecía inadmisible al presidente Lacalle Pou, hoy en día parece que es lo más correcto. Y además, una cuestión casi de principios. Es decir, el presidente Lacalle Pou continuamente ha repetido que Uruguay debe abrirse al mundo, que debe comerciar con todo el mundo y firmar todos los tratados de libre comercio posible. Parece ser que no pensaba de igual manera hace 5 años atrás. En fin, acrobacias políticas muy usuales en nuestra clase dirigente. Ahora bien, rara vez surge en la discusión respecto al TLC con China la cuestión de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. ¿Acaso el gobierno chino puede comprometerse a respetar sin condicionamientos los términos del tratado? En otras palabras, ¿de verdad confiamos en un gobierno totalitario como el chino? ¿Es acaso realmente un socio confiable? En su último plan quinquenal, correspondiente a los años 2021 a 2025, el gobierno chino habla de un Estado de Derecho socialista y se propone construir un gobierno bajo el imperio de la ley, a través de reformas legislativas y el control del cumplimiento de la ley de manera justa y civilizada. Además, reformarán el Poder Judicial introduciendo cambios en la legislación procesal y en el sistema penal en su conjunto. Para el Partido Comunista Chino, el respeto al imperio de la ley es una técnica más y merece ser respetada en la medida que ella genere un crecimiento y un fortalecimiento de la macroeconomía, del sistema financiero y atraiga inversiones de capital. Existen varios pasajes del plan quinquenal que respaldan esta afirmación. Es decir, para los chinos el respeto del imperio de la ley, del Estado de Derecho, de la legalidad, de los derechos fundamentales, funciona en la medida que genere algún tipo de rédito material, visible, ostensible. Es decir, tienen una visión utilitarista del imperio de la ley. Sirve respetarla en la medida que genere determinados beneficios, no sirve respetarla en la medida que no genere esos beneficios. No es una cuestión de principios, no es una adhesión imperativista a el imperio de la ley, sino una concepción meramente utilitaria. El respeto de la legalidad sirve, es útil o no es útil en función de sus resultados. Ahora bien, la cuestión crucial aquí es que el gobierno chino quiere implementar el imperio de la ley en un sistema totalitario, el que se ve reafirmado en el último plan quinquenal. Cito textualmente: apoyamos el mejoramiento del sistema de liderazgo del partido que toma el control total de la situación general y coordina entre todas las partes, e implementaremos el liderazgo del partido en el desarrollo de todos los aspectos de la nación. ¿Qué es eso si no es totalitarismo? Ahora bien, el control total, que es un rasgo definitorio de todo sistema totalitario, es absolutamente incompatible con un régimen de imperio de la ley, de respeto irrestricto a la legalidad. Como bien sostuvo Hannah Arendt en su maravillosa obra Los orígenes del totalitarismo, la dominación total, abro comillas, que aspira a organizar la pluralidad y diferenciación infinitas de los seres humanos como si la humanidad fuese justamente un individuo, solo es posible si todas y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad nunca cambiante de reacciones, de forma tal que pudieran intercambiarse al azar cada uno de estos haces de reacciones. Cierro comillas. Continúa sosteniendo la autora, vuelvo a abrir comillas, si la legalidad es la esencia del gobierno no tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de la dominación totalitaria. El terror es la realización de la ley del movimiento. Su objetivo principal es hacer posible que la fuerza de la naturaleza o la historia discurran libremente a través de la humanidad, sin tropezar con ninguna acción espontánea. Cierro comillas. El gobierno chino, como todo gobierno totalitario, es puro terror, lo opuesto a la legalidad y al Estado de Derecho. El TLC será respetado por China siempre que el mismo se alinee con sus intereses. En caso contrario, el gobierno comunista no dudará un segundo en apartarse de él. Los optimistas hablan de las oportunidades y las ventajas derivadas de un TLC con China, pero parecen desconocer que un acuerdo de este tipo solo tiene sentido si existe una relación de confianza mutua entre las partes. Mi punto es que es irracional pensar que China es un socio comercial análogo a Estados Unidos o a la Unión Europea en términos de confianza y de seguridad jurídica. No podemos confiar en un gobierno que no teme usar la represión más descarnada, tanto con la mayoría de la población como con grupos minoritarios como los uigures, que sufren lisa y llanamente un genocidio. No podemos confiar en un gobierno que viola sistemáticamente los derechos más fundamentales de sus habitantes y que viola sistemáticamente, además, los secretos industriales y que al inicio de la pandemia de COVID-19 restringió el acceso a la información sobre la nueva enfermedad. Si el Partido Comunista Chino no respeta la vida, la libertad y la propiedad de la población de su país, ¿por qué habría de respetar un tratado de libre comercio con una nación tan intrascendente como la uruguaya? Escuchemos al presidente Lacalle Pou en una entrevista que le hizo el canal CGTN, un canal público chino, en donde dice lo siguiente. Escuchemos.
America for Chinese, American and European countries. We are ready to work with the Chinese government. We are ready to work and respecting differences, of course, but embracing, understanding and cooperating.
Lo que para el presidente Lacalle Pou parecen ser simplemente diferencias, son en realidad miles de muertos, represiones, prácticas genocidas contra las minorías islámicas, ciberataques, espionaje, represión política, ausencia de libertad de expresión, medios de comunicación controlados. ¿De verdad eso son simplemente diferencias? Porque el problema con el presidente Lacalle Pou es que lo condena sus propias palabras, su propio ímpetu. Porque a rigor de verdad y a efectos de ser coherentes, la calle Pou debería condenar al gobierno chino con la misma vehemencia que condena a el régimen dictatorial cubano, venezolano o nicaragüense. ¿Por qué no lo hace? En definitiva, uno puede concluir que la defensa de los valores republicanos, de las prácticas democráticas y de las libertades individuales por parte del presidente Lacalle Pou depende de la capacidad económica y de la importancia geopolítica del gobierno que viola estos valores, estos principios y estas libertades. Si la represión es en Cuba, es censurable, más si la represión es en China, está bien, son diferencias culturales, no nos podemos meter ahí. Es realmente cobarde, es una postura pusilánime, que hay que remarcarla una y otra vez, independientemente de los posibles efectos económicos favorables de un tratado de libre comercio con China, que no los dudo, pero tampoco confío ciegamente en ellos. Debido a lo que comentamos hace unos minutos, China no es un estado confiable, nunca lo fue y nunca lo será. Y no es confiable porque no tiene instituciones firmes, no tiene instituciones claras y con competencias delimitadas, no tiene separación de poderes, es un partido, es un gobierno de partido único, que además reclama para sí el control total de todos los asuntos de la nación china. Nada escapa al control del Partido Comunista Chino. ¿De verdad podemos confiar en un país que viola sistemáticamente los derechos humanos y que además puede violar el tratado en cualquier momento si las circunstancias cambian? Hasta la próxima edición de La Estocada. El ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, compareció este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos en calidad de indagado en la causa que investiga el fiscal Gilberto Rodríguez por presuntas irregularidades en las compras de publicidad durante su gestión como ministro de Turismo. Particularmente, el objeto de estas investigaciones, principalmente, es el vínculo que mantuvo con la empresa Estonia Kirma Services. La comparecencia de Cardoso es el resultado de la comisión investigadora que convocó el Frente Amplio y que trabajó durante 14 meses a efectos de investigar la gestión del ministro o el exministro Germán Cardoso, actual diputado por el Partido Colorado. La oposición concluyó que hubo irregularidades con un manejo discrecional de los fondos públicos. Esta acusación ha sido desmentida por Cardoso en más de una ocasión. Finalmente, la fuerza opositora realizó una denuncia penal con las conclusiones obtenidas luego del trabajo de dicha investigación. Durante la audiencia, Cardoso negó cualquier vínculo con Kirma Services, la empresa de origen estonio que fue contactada por su asesor honorario, Elvio Rodríguez, un empresario del juego, oriundo de Maldonado, al igual que Cardoso. El objetivo de dicho contacto consistía en buscar que la empresa fuera contratada por $280,000, según informaron a la diaria fuentes que participaron en la audiencia. El exministro dijo que Rodríguez estuvo solo unos meses actuando en el ministerio y que nunca le comentó que hubiera presentado a Kirma Services ante la agencia Young & Rubica, a la que la cartera contrató para evaluar la ejecución de las campañas de publicidad. El semanario Búsqueda, en su última edición, resaltó que la actuación de Rodríguez es objeto de interés por parte de la fiscalía que dirige la investigación. Mientras que el propio Rodríguez buscó minimizar su rol en el ministerio, según Búsqueda, diversos testigos lo describieron como una persona de confianza de Cardoso, lo que le permitía acceder a información reservada y hasta presentar propuestas de publicidad en nombre de la cartera. El director de la agencia de publicidad, Young & Rubica, Álvaro Moré, declaró como testigo en la fiscalía el 15 de julio. Durante más de una hora debió responder preguntas sobre su trabajo para el ministerio y compras directas que son parte de la investigación penal iniciada a partir de la denuncia presentada por legisladores del Frente Amplio. Uno de los negocios que provocó más polémicas fue el intento de contratación de Kirma Services. Moré declaró, según informa Búsqueda, que era habitual en el régimen de trabajo que el ministerio le ordenara a la agencia incluir a algunos medios en los planes de compra de publicidad. Y añadió que justamente ese fue el caso de Kirma Services, puesto que Daniel Reta, abogado adscripto a Cardoso, y Elvio Rodríguez le mandaron vía WhatsApp por separado la propuesta de servicios de Kirma, tanto al propio Moré como al gerente de Waymaker, una empresa de publicidad digital que forma parte del mismo grupo económico que integra Young & Rubica. El comentario fue, abro comillas, nosotros vamos a incluir esta propuesta. Ese nosotros, según Moré, es el propio Ministerio de Turismo. Aclaró que tanto Rodríguez como Reta estaban juntos en al menos un negocio privado y no le enviaron la propuesta para solicitarle su opinión, sino directamente para incluirla en la lista de empresas a contratar. Preguntado sobre el rol que jugaba Elvio Rodríguez en la gestión de Cardoso, Moré contestó lo siguiente, según información publicada por Búsqueda. Abro comillas. Elvio Rodríguez a mí me lo presenta el ministro Cardoso en su despacho. Me dice que es un amigo de él, que lo va a ayudar. No me lo presenta como un asesor, sino como un colaborador que lo iba a ayudar en temas varios. Que si algún día no lo encontraba a él, podía hablar con Elvio, que era una persona de su confianza. Cierro comillas. Elvio Rodríguez compareció como testigo el 2 de agosto y planteó un panorama un poco distinto al descrito por Moré, según informa el semanario Búsqueda. Afirmó que el exministro no lo presentó a nadie como su asesor y remarcó que su actuación fue una gestión de amigo y de forma totalmente honoraria. Según su declaración, dejó de colaborar informalmente en julio del 2020, meses antes de presentar la oferta de Kirma Services. Sostuvo que sus comunicaciones con Moré fueron a título personal y añadió que fue el publicista quien le pidió que le diera la presentación a Reta para que la incorporara al ministerio. Rodríguez negó haber tenido acceso a información reservada del Ministerio de Turismo. Aclaró que tenía acceso a una carpeta en Google Drive en la que habían documentos internos vinculados a los gastos de publicidad. No obstante, en una respuesta a un pedido de informes el año pasado, el Ministerio de Turismo detalló que en esa carpeta a la que tenía acceso Rodríguez había, entre otras cosas, contratos, borradores de pliegos, informes de desempeño de agencias y presupuestos de investigaciones de mercado. Al salir de la audiencia, Cardoso dijo que quedó probado que durante su gestión no se cometió ningún delito. Y sostuvo que el mecanismo de compra directa que utilizó mientras estuvo al frente del ministerio fue el mismo que utilizaron las administraciones anteriores. El diputado Colorado aseguró que decidió ir a declarar y no ampararse en los fueros parlamentarios porque era lo lógico y lo justo. Además, señaló que no tiene nada que ocultar. Tras la declaración de Cardoso, el fiscal Rodríguez conversó con las partes para explicarles cómo continuará la causa. Rodríguez señaló que el próximo paso será analizar la participación del ministro en los hechos y si hay mérito o no para pedir su imputación. Este miércoles, el abogado de Cardoso, Jorge Barrera, presentó un escrito pidiendo el archivo de la causa, al considerar que de los hechos investigados y de la evidencia reunida, no surge ningún delito que amerite la investigación del exministro. Según informa el semanario Búsqueda, el escrito presentado por el doctor Barrera no coincide al detalle con algunas declaraciones de testigos, como el director de la agencia Young & Rubicam, Álvaro Moré, y no menciona a Elvio Rodríguez ni tampoco menciona el expediente que provocó la salida del exdirector de turismo Martín Pérez Banchero. Barrera dijo en rueda de prensa a la salida de la fiscalía que si existieran algunas diligencias a realizar, ellas no son referentes a Cardoso y subrayó que, en lo que refiere al exministro, entiende que la etapa de investigación preliminar concluyó. En ese sentido, señaló que quien es investigado y sometido a un proceso durante un tiempo tiene derecho a que exista una resolución sobre su situación. No obstante, aún quedan bastantes cabos sueltos. Dilucidada la imputación o el archivo de la investigación sobre Cardoso, el fiscal dirigirá la investigación hacia eventuales responsabilidades penales en el proceso de contratación de Kirma Services, particularmente el rol jugado por Elvio Rodríguez para que Kirma fuera contratada. Fuentes consultadas por La Diaria informaron que el Ministerio del Interior presentó un informe, que ya fue integrado a la carpeta de investigación, que revela que todas las direcciones de correo que fueron utilizadas en el proceso de negociación de la contratación de Kirma Services por parte del Ministerio de Turismo, a través de la agencia, se encuentran inactivas. Otro punto sobre el que el fiscal quiere indagar es la actuación del abogado Daniel Reta, quien intentó deslindar su responsabilidad diciendo que firmaba sin mirar los expedientes y que no tenía instrucción adecuada para conocer el alcance de lo que firmaba. Según informa Búsqueda, el representante del Ministerio Público analiza también si corresponde abrir un expediente aparte para investigar la contratación de la Estonia Kirma Services y el papel del entonces adscripto de Cardoso, Daniel Reta, quien ya declaró como testigo y aparece en varios de los expedientes cuestionados. Sobre su participación en la contratación de Kirma, Reta dijo que le envió la propuesta de la empresa a Young & Rubicam para que evaluara su contratación a pedido de Elvio Rodríguez, ya que no trabajaba en el ministerio. Al ser consultado sobre las razones por las que accedió a cumplir una orden emitida por alguien externo, dijo que se trataba de un mecanismo de trabajo. Rodríguez, que dice haber contratado a Kirma en el 2020 para una empresa de juegos online, planteó que no informó al ministro que iba a presentar a Kirma ante la agencia para no comprometerlo, y planteó que su intención era iniciar un vínculo comercial con Young & Rubicam para extender la contratación de la empresa Estonia a otros organismos. Gonzalo Pradeiro, director de Waymaker, agencia asociada a Young & Rubicam, y quien recibió la propuesta de Kirma que envió Reta a pedido de Elvio Rodríguez, dijo que Kirma Services solo se comunicaba con la agencia a través de Elvio Rodríguez, algo bastante inusual en el medio. En el mismo sentido, declaró el director de Young & Rubicam, Álvaro Moré. Otra línea de investigación es la participación de Reta en las renovaciones trimestrales de espacios publicitarios contratados por el Ministerio de Turismo con la empresa Netcom. La agencia dijo que no participó en la contratación inicial, pero sí presentó informes de evaluación sobre las renovaciones trimestrales aprobadas por Reta, en las que habría facturas que no fueron cobradas. Ahora bien, es evidente que el fiscal Rodríguez tiene aún mucho para investigar. El rol que jugó Elvio Rodríguez en toda esta historia aún no está claro, así como tampoco lo está la responsabilidad del ministro Cardoso. No obstante, todo este enredo de empresas estonias, publicidad digital, empresarios amigos que no ocupan ningún cargo pero que tienen poder de decisión, pinta a cuerpo entero el funcionamiento de nuestra clase política y de nuestra burocracia, y prueba una vez más la vigencia de la ley de hierro de la oligarquía formulada por Robert Michels. La oligarquía, en tanto dominio de una sociedad o de una organización por quienes están en la cumbre, es parte intrínseca de la burocracia de la organización en gran escala. Empecemos por la acusación que realiza el Ministerio Público, que realiza el Frente Amplio y que da lugar a la demanda que inicia la investigación que está llevada a cabo ahora por el Ministerio Público, particularmente por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, cuyo titular es el fiscal Gilberto Rodríguez. El quid de la cuestión o el núcleo de la acusación es un manejo negligente, imprudente, de los dineros públicos. Ahora bien, no podemos quedarnos con el árbol y no ver el bosque. Es decir, no podemos tomar al caso de Cardoso o al caso de la contratación de esta empresa, Kirma Services, como algo excepcional o extraordinario en la burocracia o en la administración pública de este país. Todo lo contrario, uno podría entender que la negligencia o la ineficiencia en el manejo de los dineros públicos es una característica inherente, estructural, de cualquier burocracia, independientemente del gobierno de turno. Es una cuestión que subyace, que es inmutable, que está ahí y que es inherente al concepto mismo de burocracia. ¿Y no es esto una acusación o una imputación de una especie de mala fe, dolo o mala intención por parte de la burocracia uruguaya? Todo lo contrario, todo lo contrario. Acabamos de ver que Reta declaró ante el Ministerio Público que no sabía lo que firmaba, que no leía los expedientes que le llegaban. Este desgano, este desdén, o esta falta de incentivos por tener una actuación más o menos diligente y un manejo más o menos prudente de los dineros públicos, se explica porque la burocracia maneja dineros ajenos, dineros de otros, de esa entelequia que es el Estado. Esos dineros públicos que son de todos pero a su vez no son de nadie, explica por qué la burocracia tiene tan poco interés en ser eficaz en el manejo de esos fondos. Milton Friedman, un economista norteamericano, entendía que podían existir cuatro tipos de gastos. El gasto de dineros propios en uno mismo, el gasto de dineros propios en otro, en un tercero, por ejemplo, cuando uno hace un regalo. El gasto de dineros de terceros en uno mismo, cuando nos dan 500 pesos, 1000 pesos para que compremos lo que queramos, bueno, uno gasta ese dinero de otro, ajeno, en uno mismo. Y por último, el gasto de dineros de terceros en otros, en terceros. Y eso es justamente lo que hace la administración pública. Gasta dineros, recursos, ajenos, en tercero. ¿Qué es lo que hace Quirmas Services? Quiere beneficiarse del dinero público. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Turismo? Bueno, concede ese beneficio. Se está gastando dineros de terceros, de los contribuyentes, en un tercero, en Quirmas Services. Y está claro que aquí hubo una ausencia total de consideración sobre la pertinencia, utilidad, la conveniencia de ese gasto. La motivación, probablemente uno puede especular, la motivación última y definitiva de esa contratación era beneficiar a una empresa en la que estaba interesado un amigo del ministro Cardoso. ¿Está mal eso? Sí, obviamente que está mal. Porque refleja una concepción, diría, casi medieval del Estado, casi monárquica. Una confusión palmaria entre el interés público y el privado, entre el patrimonio público y el patrimonio privado. Los historiadores especializados en la Edad Media suelen decir que para los monarcas medievales, y particularmente para los monarcas absolutos de los siglos XVI y XVII, el Estado, los súbditos, formaban parte del patrimonio privado del rey. Y por lo tanto, los recursos públicos eran los recursos del monarca. Pero se supone que el advenimiento de las repúblicas, de las democracias parlamentarias, parlamentaristas, exige un control entre, o de, mejor dicho, el gasto de los recursos públicos. Y ese control lo tiene que hacer el Parlamento, pero también otros organismos, particularmente el Tribunal de Cuentas. Pero parece ser que ese control llega mal, llega tarde. Y por suerte en este país existen medios de comunicación que permiten ejercer un control más o menos efectivo sobre la actuación de los gobernantes o los jerarcas de turno. Pero lo que quiero resaltar es que esta confusión del patrimonio privado y el patrimonio público, o esta intención de utilizar los dineros públicos para beneficiar a determinados privados, amigos del jerarca de turno, refleja una concepción muy negativa sobre el Estado. O sea, negativa en el sentido de que es inmoral, es perjudicial, es perniciosa. Que es esta concepción del Estado como una especie de botín de guerra. Y es interesante pensarlo así. La guerra es el conflicto electoral, podríamos decir, ¿no? En un sentido metafórico. Luego de la guerra,
El victorioso se queda con el botín, y el botín es la administración pública. Es una concepción casi pirata, casi corsaria del Estado, con una lógica de expolio constante que obviamente está amparada o está arropada por un Estado elefantiásico, un Estado que gasta más de lo que tiene, que posee una serie de organismos públicos, estructuras burocráticas, oficinas, que su única justificación es el brindarle un cargo a tal o cual persona o tener más botín para repartir, porque este es otro aspecto de la cuestión, que mientras más amplio sea el botín, lo podemos repartir mejor y podemos comprar o pagar determinados favores. Eso es lo que pasa en la política real, más allá de estas idealizaciones que usualmente, con buenas intenciones, hacen muchas personas respecto a que el funcionario público es un servidor que debe ver o debe velar por el interés público. No dudo que, en general, la burocracia de planta, podríamos decir, la burocracia que está todos los días y quizá que hace 30 años que está, obviamente que está abocado a su funcionalidad y lejos está de meter mano en este tipo de asuntos. Pero cuando uno eleva un poquito la mira y comienza a ver las burocracias o los mandos medios o los cargos de confianza, ahí es donde empezamos a ver esta tendencia al expolio, esta tendencia a el aprovecharse. Total, nadie me ve. Total, vamos a aprovechar, vamos a aprovecharlo el tiempo que dure esta changuita. Creo que es una concepción muy triste, es una realidad bastante triste, y que este tipo de casos como el de Cardoso exponen que la mejor manera de controlar la administración pública o el funcionamiento de la administración pública no es a través de más organismos de control, sino básicamente a través de su reducción. Mientras menos recursos públicos manejen los burócratas, más fácil será controlar su gestión. Hasta la próxima edición de La Estocada.